Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Bienvenidos, soy José Manuel Barragán y te doy la bienvenida a este programa ¿Cómo está el patio? Que puedes escucharnos en Radio Manises, en Burchas Otro Radio, UPV Radio, cada semana, cada martes en Radio Manises, cada miércoles estamos en Burchas Otro Radio y los jueves nos puedes escuchar en UPV Radio. Bueno, pues un saludo para todos los oyentes que nos siguen a través de esos medios de comunicación, de esos canales. Nosotros aquí tenemos un equipo variado y vamos a saludarlos ya a todos ellos. Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, estamos bien.
Vimos la resaca de la semana pasada en la que tuvimos con todos nosotros a Mario Picazo.
Yo, es un gran admirador mío.
Y... admirador tuyo, ¿eh?
Sí, sí, yo también soy admirador suyo, pero al revés, es recíproco, vamos.
Sí, ¿no? Bueno, bueno.
Por lo que pudimos escuchar, ¿eh? Yo me remito a las palabras que dijo el hombre.
Ya. Bueno, estuvo interesante, ¿has aprendido de esos consejos que te dio?
Sí, sí, no obstante...
Esperemos que él haya aprendido de los consejos que tú le diste, ¿no? Sobre todo. No,
yo era el pupilo en este asunto.
Ah, vale, vale. Muy bien, Javier Calderón, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, noches.
¿Tú también crees que...? ¿Es admirador tuyo o...?
No, yo admiro el trabajo de Mario Picazo y yo creo que sé que la entrevista fue bastante bien. Es un hombre bastante majo y bastante correcto y bueno, bien, estuvo bien.
Y también saludamos a Javier Pastor, que hoy está con todos nosotros. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos.
un día más, ¿no?
Un día más.
Porque hay que vivirlo.
Claro.
Bueno, la semana pasada no estuviste con nosotros, tuvimos a Mario Picazo y le pusimos algunos momentos destacados de la sección de Adrián Correcher. Era difícil, pero encontramos alguno, ¿eh?
Hombre, yo pienso que no sería complicado sacar punta a esos momentazos.
Bueno, pues nos pudieron oír todos ustedes a través de Radio Manises, Burchasot Radio, UPV Radio, de estos días, martes, de martes a jueves. Nos podéis seguir y además también os podéis poner en contacto con nosotros en distintas vías que tenemos a través de Twitter, que nuestra dirección es @elpatiocomoesta. Si nos llamáis los martes por la noche, nos podéis llamar al teléfono 961531634 y aquí os podéis poner en contacto con nuestro amigo Adrián Correcher, que busca novia. Hoy tenemos sección tuya. Adri, otra vez.
Yo no quiero ser impaciente, pero me estoy desesperando ya.
Sí, ¿no?
Un poquito, yo casi una temporada y media, bueno, media no, pero van a hacer dos esta temporada que busco novia y bueno, me apremio, vamos.
Sí, es normal, es normal.
Te apremias.
Bueno. Adri, tú puedes@gmail.com, es la nueva dirección. Ya saben que Google nos cerró la anterior, no sabemos aún por qué. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, aparte de con Adri, pues cómo está el patio.radio@gmail.com y ahí os atenderemos. Bueno, nosotros vamos a hacer el repaso de la actualidad de esta semana, marcada por las elecciones en el País Vasco, en Galicia, con los debates en Estados Unidos y además nuestra sección de Mundo Twitter, muy interesante esta semana, y otras tantas secciones como, por ejemplo, la de Adri busca novia. Comenzamos, ¿cómo está el patio?
I wanna do bad things with you.
Si la anterior temporada te pareció buena, este año cómo está el patio más y mejor.
Joder. Qué agresivo.
Oh, niñas bellas.
Bueno, pues fin de semana que hemos tenido ajetreado con las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Vamos a leer portadas de algunos periódicos destacados, como por ejemplo La Voz de Galicia, que decía: Feijóo recupera el rodillo de Fraga y Beira regresa superando al BNG. El Partido Socialista de Galicia sufre una debacle histórica al caer casi 12 puntos y ceder 7 diputados. Los gallegos que le brindaron este pasado domingo a Alberto Núñez Feijóo la oportunidad no solo de revalidar la Xunta, sino también de embriagarse de poder, publica La Voz de Galicia. Pues Feijóo, que decían que es el discípulo más fiel o más idéntico, ¿no?, de Mariano Rajoy, que vence a pesar de estos recortes, del posible desgaste al que se pensaba que podía haberse sometido el Partido Popular, vence con bastante claridad en las elecciones gallegas.
A mí es lo que más me ha llamado la atención de todo esto. Es, a ver, llevamos una temporada en que el PP no está en su mejor forma, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Está siendo desgastado y los recortes que está haciendo están mermando su imagen. Sí. Opino yo así. Y aún así que saquen mayoría absoluta es lo que más me llama la atención de este político. Me parece... Bueno, Javi habla, que si no...
No, que yo quiero decir que esto ha sido así no porque se han leído las autonómicas gallegas como si fuese una reválida para Rajoy, como si fuese un examen para la política de Rajoy.
Hombre, y que claro, opinamos desde fuera, por supuesto.
Quien en realidad se estaba examinando, quien en realidad estaba pendiente de la renovación era Feijóo, uh-huh, que por lo que parece pues es el líder, al menos en Galicia, reconocido, y yo creo que sale fortalecido para una posible sucesión, ahora que Esperanza Aguirre ha abandonado su puesto y se ha retirado un poco de la política. Ahora que otros que en su momento fueron también como...
¿Tú crees, Feijóo, como sustituto de Rajoy en un futuro?
Yo creo que ahora mismo dentro del Partido Popular es el único que puede suceder a Rajoy en este momento. Yo no sé en un futuro, pero en este momento sería, yo creo, la única figura así destacable que está alejada de este mundo de los recortes, de este mundo negativo, y sale con algo victorioso, que es una victoria en las elecciones gallegas.
Muy clara, además, sí.
Pero bueno, sin embargo, ha perdido votos, ¿no?
Ha perdido votos, eso es así también, sí. El Partido Popular, que ha perdido votos, pero ha subido, bueno, a 41... tiene 41 puntos por los 18 del Partido Socialista, 9 de Alternativa Galega de Esquerda y 7 del BNG, el Partido Nacionalista, que ha bajado. Bueno, un triunfo también del Partido de Izquierdas, ¿no?, que representado por José Manuel Beiras, se ha nutrido un poco del batacazo que ha dado el Partido Socialista, que sí continúa bajando de manera considerable. Y se ha abierto, ¿no?, un cierto debate también en el Partido Socialista sobre a ver qué pasa con el futuro de Rubalcaba como líder del Partido Socialista. Ya veremos qué sucede.
Javi tenía una hipótesis interesante, la estamos comentando hace...
¿Cuál de ellas?
La de Rubalcaba.
Bueno, yo particularmente pienso que Rubalcaba no debería haber sido jamás presidente o secretario general del Partido Socialista, y yo creo que jamás debería haberlo sido, porque no es una persona que, bajo mi punto de vista, signifique una renovación del partido. Pero aparte de esto, lo que sí me gustaría resaltar, uh-huh, es el triunfo del nacionalismo como alternativa a las políticas del Partido Popular, que parece, sí, ser ahora que la única alternativa, la única vía que se está viendo de escape o de frontismo contra las políticas de recortes, en vez de ser el Partido Socialista, es estos partidos nacionalistas nuevos o antiguos.
Pues nada, hacemos referéndum y todos independientes.
Cada uno su bola.
Bueno, vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que hablaba... Hemos sacado un corte en gallego, pero van a ver que no entraña más la mayor dificultad. A lo mejor un gallego de pura cepa sí, pero este hombre me parece que no está muy acostumbrado. Es como Camps cuando hablaba en valenciano, que se notaba que no, ¿no? Pues lo mismo.
Y esa confianza la recibo con humildad, coa honra, siendo muy consciente da responsabilidad que supón ese caudal enorme de confianza. Sin duda, es un valor engadido de responsabilidad que los ciudadanos confíen en nos.
No es un gallego muy fluido, ¿eh?
No, que creo ya que está hablando en castellano.
Bueno, pues contento estaba Alberto Núñez Feijóo. Como hemos dicho, bajó, como ha dicho Javi Pastor, el número de votantes del Partido Popular. Aún así obtuvieron 41 diputados por los 18 del Partido Socialista. Y bueno, una ventaja más que considerable. No pasó lo mismo en el País Vasco. Esta vez fue el PNV el que ganó las elecciones y el nacionalismo arrasa en Euskadi, publicaba lavanguardia.com. El PNV obtiene 27 escaños por los 21 de Bildu y el Partido Socialista del Lehendakari Patxi López se hunde con 16. El Partido Popular de Basagoiti, que se queda en 10 escaños. Vamos a escuchar lo que decía el que va a ser el nuevo Lehendakari, a priori, Íñigo Urkullu, que hablaba sobre las condiciones democráticas plenas en las que por fin ha podido votar la ciudadanía vasca.
La sociedad vasca ha elegido a sus representantes en el Parlamento Vasco en plenas condiciones democráticas. La ausencia de la violencia de ETA y la participación de todas las sensibilidades políticas han hecho del día de hoy una jornada democrática plena.
Bueno, Javi, el PNV gana. Se parecía, esto parecía, ¿no? En todas las encuestas se intuía que esto iba a ser así. Y tremenda la subida de Bildu.
Sí, bueno, en realidad en los dos sitios más o menos se cumple todo el guión previsto. Todo el mundo pensábamos o más o menos intuíamos que podía ganar el PNV. Se también intuía la representación que ha obtenido Bildu, que yo creo que se ve reforzada también bueno, por este hecho de que las anteriores elecciones no pudiese presentarse. Entonces mucha gente tenía como ganas de reivindicar algo que en otro tiempo pues no podía haberlo hecho. Y en cuanto al Partido Socialista en estas elecciones, que creo que destacan mucho el descalabro que ha tenido, yo creo que no son comparables con los resultados de las anteriores, por esto mismo estamos diciendo, porque están un poco, digamos, tergiversadas o no son exactamente completas las anteriores elecciones como poder comparar con estas. Sería más justo compararlas con las del anterior año, que ya sí sacan una representación quizá un poco menor, pero no tan acentuada como comparándolas con las del 2009.
Bueno, vamos a escuchar también a Laura Mintegui, la líder de Bildu, pues que también se congratulaba de estos 21 diputados que ha obtenido la formación independentista, que ha sido la auténtica revelación. Vamos a escucharla.
Dos de cada tres parlamentarios van a ser abertzales, nacionalistas. Es hora de empezar a pensar en pueblo, como país. Es hora de parar las órdenes que llegan de Madrid. Es hora de decir que somos un pueblo, que vamos a seguir adelante y que no nos van a parar las imposiciones que vengan de Madrid.
Bueno, las palabras de Laura Mintegui tras obtener este gran resultado electoral. Fue complicado encontrar un audio así porque Televisión Española, cuando estaba hablando la mujer, cortó la y se puso con la retransmisión de las palabras que estaba teniendo en ese momento también Basagoiti. Entonces, bueno, hay cosas que son prioritarias, por lo que parece, ¿no? En fin, es lo que hay. Pero bueno, en cualquier caso, también congratularse, ¿no? De que efectivamente, como decía Íñigo Urkullu, por fin en el País Vasco se ha podido votar.
Sin incidentes.
Sin incidentes y, bueno, con total calma, con total libertad, sin más, vaya.
No, hombre, sí, es un paso que hemos dado. Está bien que vayamos hacia adelante. Ahora queda juzgar si el nacionalismo este viene bien.
Bueno, también es curioso que una fuerza política que en principio era la que arropaba la violencia o que la que protegía bajo sus alas la violencia se ha beneficiado más del fin de esa violencia que otras facciones políticas que estaban totalmente en contra. Digamos que ese hecho de acabar con la violencia le ha beneficiado a precisamente los que estaban amparándola o las que estaban protegiendo. Es curioso que, y además que si no se entiende bien lo que sucede en el País Vasco puede resultar hasta raro de entender.
Sí, sí, sí. Bueno, también ya, bueno, para concluir este tema de las elecciones que hemos vivido este fin de semana, a relación de lo que decíamos antes, ¿no? De si estas elecciones son una defensa o un apoyo de la ciudadanía española a la política de recortes del gobierno actual, María Dolores de Cospedal decía esto.
Que la gestión de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular de Galicia ha sido refrendada por una inmensa mayoría de gallegos que han visto en unas políticas responsables, coherentes y que se han fundamentado desde el primer día en reconocer la realidad y en tomar las medidas necesarias, han visto, como les decía, la solución necesaria para Galicia.
Luego también decía que Basagoiti va a seguir en el País Vasco. Pero bueno, un poco el tema ese de fondo, ¿no? Como que la victoria en Galicia, el País Vasco como que es el País Vasco y esto es así, y no menciona nada más.
Bueno, igual.
Pero es como que les sirve de estímulo y como representación de toda España, ¿no?
Sí, porque la oposición a nivel ya nacional lo que piensa es que ahora, como se ve un poco respaldado por estas elecciones, quizá Rajoy se sienta tentado a volver a sacar la tijera y decir, bueno, pues ya que la ciudadanía me apoya y me ha votado y me ha respaldado en Galicia, quizá es una revalida de mis políticas y puedo incluso meter más el dedo en la llaga.
Sí, sí,
hay
sí.
Una cierta preocupación por eso. Pero yo creo que en realidad no se tiene que ver así porque...
No debería, ¿no?
Es lo que decíamos ya. De hecho, el propio Feijóo se estaba alejando de Rajoy. Los carteles de propaganda electoral del Partido Popular procuraba salir él y ocultar un poco la marca del Partido Popular. O sea, diciendo que su gestión era lo importante y no la gestión de Rajoy. Yo creo que eso es lo que ha ganado.
Sí, sí. Bueno, curioso, ¿no? De estas lecturas que se dan. Vamos a hablar, nos vamos a cambiar ya de tema, vamos a hablar de deporte. ¿Qué opinas, Javi Pastor, de Lance Armstrong?
Un tío muy grande.
Vamos a hablar de él. Atención a la canción que ha aportado Javi Calderón esta semana.
Estopaje, estopaje, estopaje.
En la orina no te saldrá. Soy el puto amo en el
estopaje.
Y si no te pincho ningún podium verás. Parolillo rojo será.
Tremenda. 7 tos de mentira publica el diario Marca. La UCI desposea a Armstrong de sus triunfos y le sanciona de por vida. La Unión Ciclista Internacional decidió sancionar de por vida al ciclista estadounidense Lance Armstrong y desposeerle de sus 7 tos de Francia, dando así por bueno el informe de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, que le acusó de doparse y de suministrar sustancias dopantes a sus compañeros de equipo. ¿Qué opinas de todo esto? Porque, bueno, se genera un poco de controversia. No hay ni un solo análisis de sangre en el que Lance Armstrong haya dado positivo. Se está juzgando a este hombre por las opiniones de compañeros de equipo y demás. Que era un precedente, sembra un precedente peligroso esto para el deporte. ¿Es justa la sanción? ¿Qué opináis vosotros? A ver.
Hombre, yo opino que... A ver, en los controles no se le ha detectado nada. Pero sí que he oído por ahí que justo, es decir, los hábitos ciclistas que han estado en el mismo equipo que Armstrong, que justo al cambiar de equipo... les han cazado.
Sí, sí.
Puede ser o una doble vertiente o tienen comprados a los laboratorios o son muy listos.
Sí, algo raro hay, desde luego, yo no sé. Yo creo que algo se nos escapa en todo esto, porque no sé, es una cosa que sucedió hace 10 años y sacar la colación ahora de esta manera, no sé, simplemente me resulta extraño, ¿eh? No sé, que no haya ninguna prueba evidente de que este hombre se ha dopado.
También se decía que estaba comprada la UCI. Y que los datos o los resultados de los dopings se ocultaron o se escondieron.
Y ahora la UCI dice que es culpable.
Es que
la UCI no
viene,
dice nada.
La UCI va de la usada. De la usada. Claro, la UCI ha tenido que salir porque ha levantado aquí...
Es que además, ¿no? Es curioso porque el propio Lance Armstrong donó a la UCI, no sé si... Bueno, una cifra de dinero para en contra del doping, para evitarlo.
También, ¿no? Bueno,
son cosas que dices, hace aguas por todos lados todo esto.
Hoy ha salido Miguel Indurain diciendo que apoyaba a Lance Armstrong, que le consideraba un campeón y que si no habían pruebas, pues que debería revisarse esto un poco, que esperaba que apelase él al TAS, ya veremos si...
Es que es raro que ni siquiera se pronuncie ni a favor de su...
Hombre, pero él tiene que estar ya un poco hasta de narices, que en 10 años...
sí, también,
¿no? Señalándolo con estas cosas, digo yo, no sé, porque vamos, o sea, yo cuando, como ciclista me parecía un tío muy, no me gusta el carácter, esa prepotencia que llevaba a veces, ¿no?
Chulería, era un poco
no me
chulo.
Gustaba, pero bueno, me parece que un poco,
es que se lleva a decir hasta
injusto,
que,
¿eh?
Que suministraba el doping a sus propios compañeros.
Sí, sí, han salido testimonios de sus compañeros, sí, sí. Y gracias a esos compañeros es
exacto.
Por los que se ha llegado a la conclusión de que este hombre tenía una red de dopaje, un entramado tremendo, sí. Y...
Como Marta... ¿Cómo se llamaba la
Marta letra? Domínguez.
¿No? Marta Domínguez, algo así parecido. Bueno, yo creo que esto va a dar más de sí y aún tendremos más noticias sobre esto.
La expresión está, te has dopado más que un ciclista.
La verdad es que el doping casi está exclusivamente centrado en el
ciclismo. A mí me parece curioso que si lo quitan, cuando quitan los tours a este hombre... pues no se planteen dárselo al segundo que ha quedado, porque yo he oído
por
ahí...
Es que también están metidos ahí.
Claro, he oído por ahí que tampoco...
Que si Lance Armstrong se dopaba, los otros más.
Efectivamente.
Sí.
Y que por lo tanto no se lo van a dar al segundo, o no tienen planteado que herede el segundo, porque tampoco se fían de que, de que sea un campeón de verdad.
Han planteado dejarlos desiertos, ya veremos. Pero claro, es que cuatro tours le corresponderían a Jan Ullrich, que era un tío esquivado de manera evidente y que él mismo confesó. O sea, que no sé, sería un
por
poco...
Por lo tanto...
En fin, ya veremos lo que sucede. Nos vamos a hablar de la política de Estados Unidos. Obama vence en el debate final al mantener a la defensiva a Romney, publica la edición de hoy el diario El País. El presidente se impuso al republicano en el último debate sobre política exterior. El demócrata mantuvo a su rival a la defensiva y, en palabras de Barack Obama, mientras sea presidente de Estados Unidos, Irán no tendrá el arma nuclear. Bueno, Obama, que parece que recupera terreno después de ese bache que tuvo en el primer debate, venció en el segundo a Mitt Romney y en este tercero parece que también, según las encuestas, como decíamos, de la CNN, que le daban por ganador, con 9 puntos de diferencia. ¿Va a ganar Barack Obama? ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis a favor de esta recuperación de Obama? ¿Es real?
Yo creo que estos son todos muy, muy hipotéticos, ¿no? A ver, que está claro que los debates dan cierta luz sobre lo que va a ser el resultado final, pero cuando están tan ajustados lo veo muy... especulativo todo esto.
No, yo sé, lo que comentábamos ya antes, decir que siempre se comenta que los debates que sobre política internacional favorecen al presidente y perjudican al aspirante, porque evidentemente tiene más datos el presidente de Estados Unidos sobre la política internacional que puede tener el Rooney en este caso, o
Mitt Romney.
Pues tiene menos datos, y aparte de esto yo creo que este hombre se está perfilando, o sea, su perfil es más económico, y creo que siempre que puede intenta desviar el debate hacia esos terrenos porque son los que les beneficia. El resto de temas está un poco más verde. Yo creo que también es importante ese perfil económico, porque ahora mismo es lo que le interesa a los estadounidenses, la economía. Claro. Es el tema más principal o primordial de las preocupaciones de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Así que, no sé, está muy reñida la cosa y ya veremos.
Son la potencia mundial, deben mantener el listón. Y para eso la política internacional es muy importante.
Sí, pero le preocupa menos. Es porque, no sé, mi gobierno hace cosas fuera, ¿no? Invade países y esas cosas, y yo no me afecta tanto como, por ejemplo, estar en paro o cosas así. Yo creo que el americano de a pie, por decirlo de una manera, el estadounidense de a pie, le preocupa mucho más el tema económico en este momento que una guerra en un país.
Son patriotas. Es como la iglesia. Tienen que evangelizar a los infieles, pues lo mismo.
Pues lo mismo, ¿no?
Bueno, yo comentando ayer, pues mientras hacíamos el programa, le decía a Adri que me resultaba muy curioso este sistema, ¿no? En Estados Unidos, en el que Barack Obama en principio partía con una ventaja de 17 puntos y después del primer debate, que dicen que estuvo muy mal, que no saltó al ataque, que aguantó todas como callado, ¿no?, las embestidas que daba Mitt Romney, de repente en una semana le remonta 17 puntos y se iguala tantísimo la cosa.
Pues tiene que haber un montón de indecisos. Yo creo que en Estados Unidos la gente, pues, de verdad le dará muchísima importancia a este tipo de cosas, porque aquí, en España,
igual eso, ¿no?
Lo que se decide prácticamente es la abstención, si uno está más, porque todos ya más o menos tienen su idea y prácticamente hay muy poca gente que cambie su opción política así tan rápido. Supongo que será porque todos son de derechas y uno es más o menos, pero al fin y al cabo piensan parecido.
Aparte, lo que ocurre en Estados Unidos, los debates son debates de verdad. No ocurre como aquí, que aquí se pactan las preguntas antes. Allí los políticos van sin saber absolutamente nada de lo que les puede venir encima. Por eso es más como creíble, por decirlo de alguna manera.
Tiene más fiabilidad.
Tú, si te dicen las preguntas, como ocurrió aquí con Zapatero, no, con Rajoy y Rubalcaba, que sabes, las preguntas que te van a hacer te las preparas, ¿no?
Pero es que aquí hasta te medían la altura de la silla.
Exacto,
en comparación
exacto.
Con la distancia del presentador y todo.
Aquello es como decirlo más informal, te da más una imagen de lo que de verdad es esa persona. A lo mejor también un actor lo haría bien en esas cosas.
No, y también es verdad que en Estados Unidos la cultura del espectáculo y todo eso lo lleva más arraigado, y eso es también una especie de espectáculo y lo valora mucho más que nosotros, en nuestro caso, ver un...
Hombre, cuando sacaron las gráficas aquí también fue un espectáculo. Y lo del anillo también fue un espectáculo.
Un toque mágico.
Joder, cuidado.
Buenas noches,
no profanemos los clásicos, ¿no? es así. Bueno, Javi, este año... Bueno, es que esto de las elecciones marca ya también nuestro aniversario, nuestro cuarto aniversario. Recordad,
sí, es verdad,
que cuando comenzamos Cómo está el patio, eran las elecciones de Estados Unidos que ganó Barack Obama a John McCain.
Al de las patatas.
Las patatas, por el que Javi de coña apostaba.
Sí, es verdad, sí, sí, apostaba por McCain.
Al final se quedó ahí. Pero bueno, este año parece ser... Yo creo que Obama será el...
Yo creo que, ¿no?, también.
O sea, sorpresa, pero ya veremos, ¿eh? Que en Estados Unidos estas cosas... No puedes cantar
victoria. El voto por correo y esas cosas.
En Texas, sobre todo.
Sí, la papeleta mariposa. George
W. Bush, que ganó así de una manera extraña. Sí. Bueno, no vamos a hablar de un tema también, en fin, curioso, que es el caso de la Operación Emperador. ¿Te gusta la canción o algo? ¿Qué pasa?
Es que no sé si se me ha oído, pero he dicho el lollito, porque me he sentido estar en un restaurante chino.
Sí, sí, totalmente.
Es que yo creo que ellos sacan de ahí, ponen en los restaurantes chinos.
Sí.
Y en los chinos, todo hacían chinos también.
La misma. Ponen YouTube canción china y pum, sí. Lo que hemos hecho nosotros. La Operación Emperador contra las mafias chinas se incauta 10 millones de euros y detiene, o incauta 10 millones de euros y detiene a 83 personas, según la policía. De esos 83 arrestados, 17 son españoles, 58 chinos y los otros 8 de diferentes nacionalidades. Me encanta. Bueno, la Operación Emperador, en el que también se detuvo en su momento a Nacho Vidal, por un tema muy interesante, porque Nacho Vidal estaba relacionado con Gao Ping, que es como el líder de esta secta, de esta mafia. Acordó con Gao Ping la fabricación de 13.000 consoladores con la forma de su pene, y por eso Nacho Vidal estaba involucrado en esta trama de la Operación Emperador.
Pero por eso y por blanqueo, que es muy curioso que Nacho Vidal...
¿Qué tipo de blanqueo hablamos?
Es que es muy curioso que Nacho Vidal esté imputado por blanqueo. Bueno, a cada uno que saque... Que saque su conclusión.
No, pero lo que dice José Ma desde los penes es, ha sido su defensa. Que él solo tenía relaciones con Gao Ping
a causa de mi pene, ¿no?
A causa de venderle...
Muestras, sí,
vamos. A causa de venderle su pene.
Yo creo que Nacho Vidal va a salir... No va a ir a la cárcel, porque si no va a haber motín en la cárcel que vaya.
Ahora mismo Nacho Vidal está encerrado porque, bueno, no sé si exactamente... Es un rumor que se sueltan por ahí.
Yo lo voy a, ¿no?
Yo lo voy a decir, pero yo tampoco me... Bueno, Nacho Vidal fue al juez y el juez le dejó en libertad, no sé si con cargos y tal, pero dejó en libertad como vigilada.
Claro.
Porque está haciendo un reality en una casa, encerrado a las 24 horas, donde pues cada día viene una chiquilla y actúa con él, ¿no? Entonces el juez dijo que no había peligro de fuga porque obviamente estaba vigilado con las cámaras 24 horas y por eso lo ha dejado libre, que es un dato curioso.
Tú imagínate al juez, a ver. Me está fallando, está bien.
Es verdad, o sea, yo imagino, ¿se habrá fugado o no? El juez voy a probar a ver qué
hace. Con un rollo de papel al lado.
Mira, ¿ves cómo blanquea? Lo sabía.
Luego será prueba de delito.
Bueno, pues Gao Ping, tremenda la trama que tenía este hombre.
Sí, sí, sí.
Increíble, ¿eh?
Vi un gráfico en la televisión y movían millones, pero...
Un gráfico, no sé, pero imagino que todos habéis visto las imágenes, sí, con los billetes de 500, pero unos fajos tremendos, ¿eh?
Los carritos, que yo creo que...
carritos de Mercadona.
Se habla de 6 millones, pero yo creo que serán 7. Porque yo qué sé, es muy tentador por un policía encontrar ahí un fajo de 500, ahí un fajo más, fajo menos. Pero tampoco queremos acusar a nadie, como tampoco queremos acusar a la comunidad china, que parece que ahora mismo está señalada.
Es verdad.
Nosotros
sí,
que
sí,
hemos hecho siempre algunas bromillas y tal, que ahora yo creo que es momento que le están pasando mal la gente decente. China la está pasando mal.
Que son mayoría, seguro.
Que son mayoría, diremos que es mayoría.
Que no olvidemos que también hay imputados españoles.
Seguro, sí.
Que también hay imputados españoles, que esto no es
cosa
de...
Sí, 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 por eso.
Que...
Por eso, que tenemos que romper una lanza a favor y no señalar como que todos los chinos están haciendo este tipo de cosas.
¿Y todos los actores pornos hacen estas cosas?
Es verdad. ¿Por qué no se extrapola y se dice que todos los actores pornos blanquean? Porque blanquean todos los actores pornos. Y esa es la verdad.
Es una verdad como un templo. Eso es innegable. Bueno, pues nada, con la trama de Gao Ping cerramos nuestra... Que es que es muy fuerte lo de Nacho Vidal, ¿eh? Lo de los 13.000 consoladores con la forma de su pene, ¿eh?
Sí, hay quien le gustará el modelo de no sé.
No, vamos a hablar de, bueno, del tiempo, porque Adri nos trae hoy su sección meteorológica tras los consejos que le dio a Mario Picazo. Vamos a ver si la ha aplicado o no.
¿Cómo está el patio? Brutal.
Un saludo saludo para todos los que estáis ahí a diario en cómo está el patio, que el patio está complicado, pero que mucho ánimo porque estáis en buenas manos cada noche y espero que disfrutéis el programa tanto como he disfrutado yo estar con vosotros. Un beso, un saludo a todos y un fuerte abrazo y espero que vuelva a estar en cómo está el patio un día de estos.
El tiempo según Adrián Correche.
Será Mario Picazo que nos mandaba saludos a la gente de cómo está el patio, a los oyentes de este programa, y le dio sabios consejos a Adrián Correcher, que hoy, por supuesto, va a aplicar y va a hacer una sección en condiciones después de 2 años haciéndola. Que siga...
Hombre, yo, según los consejos que me dio, es que era impecable mi sección y no requiere ninguna modificación.
Esa palabra creo que no dijo, pero bueno.
Bueno, más o menos. Bueno, para después de estas emotivas palabras, os doy una vez más la bienvenida a la sección del tiempo. Es la sección del tiempo más precisa y fiable de las ondas. Esto viene avalado ahora porque, como sabéis, me promocioné y me recomiendo Mario Picazo. Así que ya tengo un aval muy grande. Se me queda pequeño esto, chicos. Yeah. Bueno, sabéis que soy aquí.
Comienza a llover en el estudio.
No estaba previsto para hoy, así que no os preocupéis por lluvias hoy. Como sabéis, soy el showman barra presentador meteorológico de este programa. Y...
¿Vamos a acabar ya las alabanzas? ¿O?
Vale, ya dejo las alabanzas.
Ya te calificas como showman ya directamente.
Es que me subió la moral Mario Picazo, me la subió mogollón. Estamos hablando del tiempo, ¿vale?
Vale.
Bueno, vamos a lo que viene siendo el tema, que dejemos... Es que venimos de un tema también relacionado con...
Te lías solo, padre.
Vale, ya voy a lo que viene siendo el tiempo, porque, bueno, como sabréis, este fin de semana pasado pues ha llovido sobre mojado. Además, literalmente, será un chiste. ha habido este fin de semana precipitaciones. Es chunga esta palabra, ¿eh? Precipitaciones.
Sí.
Lluvias, chubascos, lloviznas, aguaceros. Vamos, que me sé la jerga, ¿eh? Pero no han sido tan abundantes como lo que tuvimos hace un par de semanas, que fue un chaparrón, un verdadero diluvio. Pero bueno, para comodidad de todos, os advierto que esto se fue. Se fue, esta borrasca se fue para tierras de la sidra y...
¿Asturias?
Exacto, déjame acabar. Para las tierras de la sidra y la leche asturiana. O sea, se fue para el norte, vamos. Pero las malas noticias vienen ahora.
Hemos hecho muy mal en hablar de Nacho Vidal y luego de estas cosas.
Sí, es un poco mezclar temas.
No. Pues mira, ahora no lo había mezclado yo.
¿Ahora no?
Sí. Así que sigamos con la leche asturiana. No, va, pues como iba diciendo,
sí,
que esto se ha ido pero vuelve, o sea, viene una gran depresión, no es la mía, es una gran depresión borrascosa.
Tú ya lo tenemos ahí, ¿no?
Hacia, que en realidad va a abarcar todo lo que es España, incluyendo Cataluña.
Es otro chiste. Cataluña,
es otro chiste. Me cuesta sacarlo, Pues sí, se ve que la gran depresión está... Que viene de otra vez del norte, todo lo del norte ya sabemos que viene fuerte.
¿Por qué? Porque es vasco ahí, ¿no?
Porque es vasco, claro, todo de allí viene fuerte. Además,
qué chistoso estás tú.
Sí, es que ya te he dicho
hoy,
que vengo.
Hoy estás muy nacionalista, tú.
Es que es momento para ser nacionalista.
Claro. Momento, ahora.
Como digo, viene una gran borrasca que englobará toda la península. Y bueno, no va a ser tan grave, pero ya os digo que este fin de semana va a llover. Por lo menos viernes y sábado lloverá.
Madre mía, todos los fines de semana.
Es lo que tiene, es el otoño. El otoño llueve mucho, se inundan las cosas, se caen paredes.
Y ese tono de locutora de los años 70.
Es que, bueno, solo os tengo que decir eso, que va a llover y que precaución. Y mi recomendación para este fin de semana es que, por favor, no veáis Gandía Sol. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima borrasca, perdón.
Bien, hombre, te lo iba a apuntar. Muy bien. Buen apunte. Vamos ya al mundo Twitter o algo más que añadir. ¿Ya está?
Sí, hombre, sí. Si queréis que me siga echando flores, tengo para rato.
Vamos ahí. Bueno, pues momento de Mundo Twitter, esa sección en la que, bueno, comentamos cosas que han sucedido esta semana en esta red social en la que nosotros tenemos muchísimos seguidores. ¿En cuál? ¿En qué dirección? @ el patio como está. Ahí nos podéis seguir y comentar lo que queráis. Y Javi, esta semana la noticia más destacada ha sido ¿cuál?
Pues la noticia más destacada esta semana es...
Nuestro juicio.
Hemos seleccionado la de Paula Vázquez, porque Paula Vázquez la lía en Twitter. Y es que la popular presentadora de Antena 3 publicó sin querer el teléfono móvil, porque publicó una foto de un parte de tráfico donde aparecía su teléfono móvil. Ella argumenta que en un principio en su móvil no se apreciaba el número, se veía como muy pequeñito, pero al ponerlo en Twitter como que la cosa se magnificó. Y es verdad que la cosa...
Como en Gran Hermano, ¿no?
Sí, es verdad que la cosa se magnificó tanto que al final la gente tomó ese número de la fotografía y llegó a realizar 3.689 llamadas a el móvil mientras ella estaba en un entierro. Ahí queda el dato, porque ya estaba en el entierro, le sonó 3.689 llamadas.
Eso es, suena mentira, es lo clásico, no, no estaba de entierro, no podía porque...
No, es verdad, trágicamente es verdad, o sea, se murió el dueño de unas bodegas y ella, como era amiga, fue al entierro, o sea...
¿Estás informado?
Sí, claro, es lo que hacemos antes de venir aquí.
Ponen la noticia, Adri.
Claro, es lo que hacemos, nos informamos para contar las cosas, así funciona.
Es que, ¿sabes qué me pasó a mí cuando estaba leyendo la noticia? Que estaba buscando el número de teléfono suyo.
¿Sí? Sí, yo lo llegué a tener, pero dije, no voy a traspasar esa privacidad. De hecho, ya lo ha borrado el número, cosa que es lógica, ya no tiene ese número de teléfono.
Pues él me lo da
claro,
a mí.
Se ha cambiado.
Bueno, aparte de las llamadas, recibió 1.623 SMS, o sea que la gente se gastó ese dinero.
Ah, SMS, no WhatsApps.
No, no, SMS, luego 258 mensajes de voz. Hola, Paula, tal, estoy aquí, tal.
Y habría alguno, en plan...
Seguro. Silencio de los correos. Y luego 6.384 WhatsApps. Ella, ante eso, decidió publicar algunos mensajes con algunos números de las personas que le estaban acosando, por decirlo de una manera. Y a mí me parece muy curioso aquel mensaje de WhatsApp que le decía: ¿quieres salami? Es muy curioso que Pablo Vázquez publique un mensaje de un seguidor que le pregunta si quiere salami.
Pero no estamos viendo la envergadura de todo esto.
No, es más, salami es más importante. La envergadura que tenía el salami.
No, pero es más importante. Se ha convertido en una figura más importante Amador que la propia Pablo Vázquez.
Sí,
porque quiere salami es de Amador.
Crea escuela Amador, de la que se avecina. Luego también otros mensajes como: Paula, la que has liado, tal. Pues cosas de ese estilo. Mándame un besito, Paula. Cosas así.
Seguro que habría alguno más heavy.
Sí, seguro que habría alguno más heavy, pero se lo guardaría para ella, ¿no? Para su momento de leerlo.
Intimidad.
Pues como decíamos, ya ha retirado el número de teléfono porque demasiado...
A mí lo que no me parece muy ético es que ella publique los números de teléfono de todo el mundo que le envía un WhatsApp o le envía algo. A ver, toda esa gente tiene su número.
En teoría eso es ilegal, ¿no?
En teoría eso es ilegal. Ella,
claro, ella ha publicado, porque realmente es ella la que ha publicado su número de
exacto,
teléfono.
Exacto. Los que están mandando mensajes no han sustraído el móvil de manera ilegal.
También es cierto que ella publicó su número de teléfono, pero lo retiró al instante.
Bueno, pero no se puede publicar nada en la red y dejar
lo que
pase.
Pasa es que la gente sí que está haciendo difusión de su número de teléfono, porque al cogerlo de la red, al cogerlo de su primera imagen, sí que lo volvió a difundir.
Pero no obstante, ya estaba difundido.
Sí, por ella, pero enseguida lo retiró.
Ya, pero no te puedes ir de rositas haciendo eso.
Vale, está claro que tú no puedes cometer el mismo delito, entre comillas, que el que estás condenando.
No, es que ellos no han cometido ningún delito, a mi parecer. Lo estaba cometiendo ella, facilitando el número de teléfono de toda la gente que le había escrito.
Y no podemos darle la vuelta y pensar que esto es una campaña de publicidad de Pablo Vázquez.
De Pablo Vázquez, directamente, ¿no?
Porque ha caído mucho, ¿no?
No, de todas formas, ella se lo ha tomado a WhatsApp y ha hecho bromas.
A WhatsApp, sí.
Y ha hecho bromas con ellos, o sea, yo creo que se ha tomado más o menos bien, no es como otros que cuando pasa este tipo de cosas, pues salen por la tangente y se enfadan y empiezan a mandar a que ardan, o como es así, ¿no? Recordemos que Alejandro Sanz mandó a arder
una compañera
de Radio Manises, sí.
Es verdad. Bueno, de todas maneras sí que me parece un poco feo lo de publicar los números de teléfono, de entrar en ese juego ya me parece un poco absurdo, pero bueno, la verdad es que la presión de recibir la cantidad de mensajes y llamadas que has dicho también tiene que ser agobiante, ¿eh?
Tiene que ser muy bestia, ¿eh?
Y más si estás en un entierro, pero bueno.
Poder apagarse el móvil y ya está.
Me hacen gracia los mensajes de voz. O sea, los mensajes de voz tienen que ser brutales. Hola, Paula, te quieres mi amigo, tal. O sea, tienen que ser todos así.
Sí. Un poco ridículo. Bueno, nos vamos a hablar de cine.
Las noches más divertidas en la mejor compañía. Un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio?
Estamos talados, ¿eh?
Qué volado, Omega. En esa we gon' do it.
Bueno, pues iniciamos esta sección cinematográfica con una noticia relacionada con el superhéroe, uno de los grandes superhéroes de todos los tiempos, que es Superman. Pues bueno, van a hacer una nueva película que va a estar interpretada por aquel actor de la red social. Yo no sé cómo se llama, aquí pone el nombre, pero lo voy a decir, lo voy a quedar igual. En total, Henry Cavill o algo así, ¿vale?
Uno.
Bueno, en cualquier caso, Matt Bomer, que tampoco sé quién es, pero la noticia es interesante, no fue elegido para interpretar a Superman en El Hombre de Acero porque es homosexual. Este hombre que salió del armario, pues había recibido diversas críticas por haber hecho esto, por haber salido del armario, y la escritora Jackie Collins comentó que efectivamente Matt Bomer pudo haber sido el protagonista de esta próxima película, que se va a titular El Hombre de Acero, pero no fue escogido por ser gay, y la razón es que las mujeres necesitan a alguien a quien amar. Esta es la noticia que ha salido esta semana, que es un poco sorprendente, ¿no?
Hombre, Superman los tiene que tener cuadrados, eso es así.
Sí, sí, pero bueno, que ser gay no implica que no los tenga cuadrados, ¿no? No sé, digo yo.
Vale, sí, mejor me callo.
No, a ver qué vas a decir. Venga, métete en un pantanal.
No, por eso no quiero hablar.
A ver cómo sales.
No, por eso voy a callarme antes de tiempo, pero bueno, a mí lo de que las mujeres necesitan un hombre al que amar, coño, estoy yo aquí.
Pues,
pero... Uy, no necesito un hombre al que amar, estoy aquí para
tú
todo.
Tú no das la talla para Superman.
Tú ya tienes lo tuyo luego,
lo siento,
me tengo que promocionar.
Bueno, esta mujer apuntaba que, por ejemplo, comparaba a Superman con Justin Bieber. Decía que si Justin Bieber dijera que es gay, perdería a todas sus fans adolescentes. Es un hecho muy triste de la vida.
Algunos se casan.
Algunos se casan, apuntaba, tienen un par de hijos y pretenden ser heterosexuales.
Yo creo que para lo que es hacer un papel, actuar y tal, yo creo que no es necesario que sea ni gay ni no gay, porque
claro,
de hecho,
sí. Tiene que interpretar bien.
Claro,
punto.
De hecho los actores, su papel, o sea, su trabajo es meterse en la piel de otras personas que actúan de otra manera, como no tienes por qué ser un asesino para actuar como un asesino. Creo que no tiene ningún tipo de
sentido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vosotros que sois muy muy seguidores de Cómo Conocí a Vuestra Madre, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas,
sí,
es un hombre muy machista, muy homófobo,
mujeriego.
Muy mujeriego, y luego resulta que el actor es homosexual.
Claro, pero esta mujer
da el pego perfectamente.
Esta mujer no quiere decir que el hombre a lo mejor interprete bien, sino que no se generaría el fenómeno fan. Por ejemplo,
claro, por lo tanto, es que
las
para
mujeres
eso
no dirían, ah, qué bueno que está.
Para eso,
me quiero acostar con él.
Pero entonces
en ese
no están
sentido,
juzgando la película.
En ese sentido, yo sí estoy en parte de acuerdo en ese sentido, porque lo que tú estás intentando vender no es un producto película.
Exacto.
Tú lo que intentas vender es otra cosa.
Cacho
es
carne.
Un icono sexual. Entonces, claro, como icono sexual, pues a mí... yo creo que tiene sentido que una persona que tú en teoría no podrías jamás alcanzar porque tiene otra tendencia sexual, pues no te inspire mucho instinto sexual, ¿no? Y por ese, en ese sentido sí, pero porque estás vendiendo lo otro, no porque vendas una película.
Sí. Bueno, es un poco raro, ¿no? Que a esta altura estamos en el 2012 todavía sigan sucediendo estas cosas. Sí que es cierto lo que no lo vamos a llevar al extremo ese, ¿no? De que sea por discriminación sexual o algo así, ¿no? Sino porque yo creo que es eso, que se pasan olímpicamente de la calidad de la película.
Sí,
a lo mejor
sí,
este
igual,
hombre lo puede
no
hacer súper bien, pero es que no quieren eso. Ellos quieren que les salga rentable.
Quieren crear un icono.
Que las chicas vayan a verlo para tenerlo ahí de mito sexual o algo así, ¿no?
Y hacer tres películas más.
Exactamente, sí, sí. Bueno, por cierto, que no es la red social, es el de Spiderman. Este hombre, directamente
sí,
no sé quién es.
Sí, es verdad.
Henry Cavill. Precisamente una curiosidad sobre esta saga es que Brandon Root era el anterior protagonista de Superman Returns, que bueno, no estuvo a la altura por lo visto y por eso han cambiado ahora, y ahora este hombre está interpretando a un gay en una serie llamada Partners.
O sea, que se ha dado el caso contrario, ¿no?
Sí.
Que Superman interpreta a un gay, pero un gay no puede interpretar a Superman. O sea, es un viaje de ida, pero no de vuelta.
Exactamente. Bueno, vamos a contar más noticias de esta semana. Esta es relacionada con el cine español. Lo Imposible, que se ha convertido en la película más vista de este año 2012. Buenas noticias para el cine español en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de subida de IVA. Ir al cine te puede costar un ojo de la cara fácilmente. Yo fui al cine este fin de semana y, bueno, casi 9 euros, ¿eh? O sea, una
¿qué dices?
Con carnet de estudiante, ¿eh? Sí, sí.
Pero
sí,
por favor.
Sí, en serio, 8 y algo, sí. Bueno,
luego quieren que no pirateemos. Que yo pirateo.
Aquí nadie piratea.
No.
Eso ya no se hace.
Eso no se hace. Dios.
Cada día menos, ¿eh?
No. Como el IVA fomenta que tú consumas, pues no se hace.
Sí.
No, yo me refiero a que está todo en internet. No hace falta ya piratear nada.
Sí.
Pero eso es pirateo, Javi, fuera de este lugar.
No, nosotros lo descargamos porque está ahí. O sea, si nosotros no queremos, pero está ahí, pinchamos y no sabemos qué pasa, que nos encontramos con una peli en nuestro ordenador, ¿no?
No diremos de qué es la peli. Pues
no, pero no hace falta que esté en tu ordenador, está en las ondas.
Está ahí.
¿Tú, ¿no?, quieres decir que no somos camellos, que lo que somos consumidores, ¿no? Somos drogadictos, no camellos. Por decirlo un poco a la jerga, ¿no?
Sí, sí.
Tú estás puesto, ¿eh?
No, no estoy puesto.
Lo imposible ha sido la película más vista este año 2012 en España, la peli de Juan Antonio Bayona, que, bueno, ha triunfado, la verdad, protagonizada con... ha arrasado, decían aquí, que me parece una palabra muy mal empleada, ¿no? Porque es, en fin, es sobre el tsunami de Tailandia, pero en fin.
Sí, la verdad es que está bien lo imposible, ¿no? Que una película española triunfe, ¿no? Se ha cumplido lo imposible.
Y ha arrastrado. Es que, ¿por qué emplean este vocabulario? Ha arrastrado a muchos millones de seguidores. Me niego a seguir leyendo esta cosa. Naomi Watts y Ewan McGregor, que protagonizan esta película de Juan Antonio Bayona, y ha sido un grandísimo éxito. ¿Habéis ido al cine a ver esta peli?
A mí es que las películas...
Muy recomendable, ¿eh? Yo la he visto y me
sí,
gustó
pero
mucho.
Las películas así basadas en desastres que han ocurrido de verdad nunca me han atraído demasiado.
A mí me han comentado, yo no sé si lo podrás contestar tú, que es así un poco sentimental o muy emotiva, muy emocional, sí, sí, la película, que en eso es lo que se basa.
Sí, sobre una familia que intenta reencontrarse, una familia española, porque está basada en hechos reales, que intenta reencontrarse después del tsunami, ¿no?
Me comentaron
muy
que,
agobiante, ¿eh?,
que la idea surgió a partir de lo que es la madre, pero la madre real, una conversación radiofónica que tuvo, creo que fue en... Uh-huh. En el programa de la tarde de Gemma Nierga.
Ajá.
Que a raíz de eso la productora se puso en contacto con ella y el director y fue y contó la historia.
Sí, sí. Es que, bueno, al final de la película sale una fotografía de la familia al completo. Y dices, madre mía, la familia al fin y al cabo ha sufrido este grave incidente, ¿no? Desde luego muy lamentable, pero con muchísima fortuna, porque al final... Bueno, ahí estaba la fotografía con todos reunidos. Es un caso que podéis leer en la prensa. La familia sigue sana y salva. O sea, es tremendo. Pero bueno, una película, desde luego, que vale la pena ir a verla. Agobiante. Dijeron que en el estreno en San Sebastián hubieron desmayos y tuvieron que asistir a mucha gente en la sala de cine. Y esto es lo típico que contan las películas,
sí,
de miedo,
sí,
¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí,
también.
Que tampoco, en fin, te lo crees mucho.
Pero bueno, vale la pena, ¿eh? O sea, si tenéis oportunidad, tenéis que verla. Lo imposible. Pero, bueno, de lo imposible vamos a pasar a la recomendación de esta semana. Y ahora que no tenemos a Elisa, que por motivos estudiantiles no puede venir, tenemos a Adrián Correcher, que nos va a traer la recomendación. Pero en este caso, hemos dado un giro a la sección. Nos va a traer la película que él recomienda no ir a ver al cine. Vamos a ello.
La recomendación de Cómo está el patio.
Adrián, adelante, este ya es su programa, ¿eh?
Como poco a poco me estoy haciendo el programa. Como me decía Josema, pues claro, le hemos dado un pequeño giro a esta sección y siguiendo un poco la estela de nuestra querida compañera Elisa, pues cojo su testigo y con su permiso lo hemos modificado un poquito y vamos a hacer la no recomendación de Cómo está el patio, por llamarlo así, Cómo está el patio. Y vosotros ya sabéis que tengo un don innato para el séptimo arte y bueno, pues allá va.
Venga, va.
La película que no debéis ir a ver este fin de semana es... La pequeña Venecia, Sun Li y el poeta. Ya el título apunta manera. Sí, sí, La pequeña Venecia, Sun Li y el poeta.
Que es como...
Esto no va de la operación emperador.
¿Qué sobra de aquí, ¿no? Esos juegos de lógica. ¿Qué sobra? ¿Qué palabras?
Bueno,
sobra?
Pues ya si el título apunta manera, se puede decir que está dirigido por la conocidísima Andrea Segre. Uh-huh. Interpretada por actores de tan fácil nombre como Tao Zhao. Radé Serbedjija. Voy a intentarlo otra vez. Radé Serbedjija. Marco Paolini, vale. Roberto Citrán y Giuseppe Battison. ¿No? Estos son los actores, unos actores que los habéis podido ver en infinidad de películas. Como bien os he dicho, se estrena este próximo viernes 26 de octubre y bueno, voy a hacer una breve sinopsis así comentada. Bueno, resulta que, voy a hacerlo rápido porque si no, Sun Li trabaja en una fábrica de textil en las afueras de Roma. Ajá. Intenta legalizar su situación para poder traer a su hija a Italia. Pero de repente la mandan a trabajar a Chioggia. Una pequeña ciudad situada en una isla de la laguna de Venecia. Entonces empieza a trabajar como camarera allí y conoce a Beppi, un pescador eslavo que le llaman el poeta.
Ya está.
Y bueno, ahí nace una amistad, bla, 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 y José me va a poner el trailer antes de que nos durmamos.
Soy Shuli. Lo sé.
¿Has puesto camarones?
Camarones. Ha venido desde Oriente para servir a mi gente.
Qué poeta.
¿De verdad eres un poeta?
No.
Ahora es cuando le dice que eres salami.
Uy, casi.
Y este es mi hijo.
¿Ves aquella casa? Es la única que tengo.
Sí, parece todo muy místico.
¿Pero cuántas quieres, cabrón? ¿Ves a casa? Es la única que tengo. Pues,
es
vale,
un
ya
pescado
tiene bastante.
Poeta multipropietario.
Ya tiene bastante.
Bueno, yo creo que se ha dado suficientes maneras para que veáis acertada mi decisión. Y bueno, mientras ojeaba, si me permitéis añadir algo más sin que valga el precedente, mientras ojeaba la cartelera, di con la película que sí que merecía ser recomendada, y no voy a decir nada mucho de ella, solo voy a decir el título y el actor. La película se llama Vacaciones en el Infierno.
Bien.
O Get the Gringo en versión original.
Get the Gringo.
Get the Gringo en versión original. Y la protagoniza Mel Gibson.
Hombre.
Y os he traído un pequeño adelanto de 5 segundos.
Grande, grande.
Que no podía evitarlo, lo siento.
¡Los zapatos, puto!
Los zapatos.
Ese es el adelanto de 5 segundos.
Muy bien, Adri. Después de esto vamos a buscarte novia que lo necesites.
Sí, sí, sí.
¿Los zapatos puto? ¿En serio? Es que eso que viene.
Me hizo gracia cuando vi el trailer y dije, esto tiene que salir en Cómo está el patio.
Bueno, recuerda por favor la película que no tiene que ir a ver la gente.
Espérate, La pequeña Venecia, Sun Li y el pescador.
Exactamente.
Los motivos
y el poeta,
obvios,
perdón. La pequeña Venecia, Sun Li y el poeta.
Vale. Pero los motivos son obvios, ¿no?
Los motivos son obvios, no lo habéis escuchado en el trailer. ¿Puedo ser,
¿no?,
soez?
Sí, sí.
Es un coñazo.
Vale. De acuerdo. Hombre, sé que te hacía algo más. Bueno, vale, pues vamos a buscarte novia porque lo necesitas. Esta sección, esta no recomendación.
Mira, ya sé para qué vale esta película. Para llevarse a la chica, porque no vas a ver la película.
Pero tú lo que quieres entonces es llevártela para meterle mano, ¿no?
Exacto.
Ajá. Bien, bien.
Eso si no te duermes.
Interesante, interesante.
Eso si no te duermes, es que es difícil.
O sea, que es pagar por meter mano, ¿no? Interesante.
¿Qué estás diciendo?
Hecho, ya son 9 euros.
Teoría, con tu novia podrías hacer eso, ¿no? Claro. Aparte que vayas a pagar 9 euros
en un
cine.
Parque, un...
Piénsate luego que estamos en crisis, o sea, hombre. Sí, no.
En el McDonald's.
Bueno, ya saben los oyentes de Cómo está el patio, que tenemos una dirección email que es adri.tupuedes@gmail.com, en el que podéis ahí mandar vuestros comentarios a Adri, vuestros emails sexuales, por culpa de eso yo creo que nos cerraron el email anterior vez.
Sí.
Y bueno, Adri, pues aquí os responderá gustosamente, ¿no? Hemos recibido 2 emails, si no me equivoco, Javi.
Sí, lo que pasa es que he dividido esta sección un poco en mensajes de ánimo.
Vale.
Y en pretendientas, ¿no? Son como un doble bloque. Por un lado están los mensajes de ánimo.
Sí, has hecho una selección de los que has recibido, ¿no?
Claro, una selección de la cantidad infinita, sí, de mensajes que hemos recibido.
Hay
es que, esto es como el móvil de Pablo Vázquez. Esto echa humo, echa
¿Hay
humo.
¿Alguno que quieras a mí?
¿Hay alguno? No sé.
No, quiere decir...
¿Alguno habrá?
¿Algún email que
¿Algún mensaje que quieras a Lamy?
Exacto, sí, no me confunda, no sé cómo Superman.
Pues supongo que sí, supongo que alguno habrá, pero yo he seleccionado que unos cuantos. Por ejemplo, mensajes de ánimo, así muy rápidamente, Rodolfo de Cuart de Poblet, aquí de nuestros vecinos, dice, ánimo Adri, tú puedes, desde Cuart de Poblet te apoyamos. Es simplemente así un apoyo que te lanza de Cuart de Poblet. Luego de Héctor de Torrent, dice, ¡pínchate alguna! ! Guiño, así como picaresca, ¿no? Luego Antoli, este me ha hecho a mí mucha gracia porque es Antoli de Nazaret. Nazaret es un gran barrio de aquí de Valencia. Dice, che, nano, tete, píllate a cualquiera, pim, pam, mandanga y pro. Y luego dice, se despide con un au.
Es más sabio de todos, tengo que decir.
Yo creo que deberías de seguir el consejo de Antoli.
Se te ha quedado bien, ¿no, Adri?
Se me ha quedado bien, ¿eh?
Pim, pam, mandanga y pro, ¿sabes? Muy bien. Y luego ya del lado de las pretendientas, que es un poco ya más serio, porque digamos que esto es la sección, el núcleo duro de la sección, lo otro es un poco...
Parte, sí, mensajes breves de toda la morralla.
Mensajes breves, ánimos que te dan la gente.
Bueno, no que de morralla porque se ha molestado. Son tíos, hombre, que están, se han mandado emails.
Ánimos, pero contigo, lo que quiero, claro, son mujeres, claro, no tíos.
Están contigo y te apoyan. Pero,
que no estás solo, Adri.
No estás solo.
Sí, que me apoyan, pero vamos. Que...
Eres la esperanza de muchos hombres. Entonces estás ahí, la gente apoyándote. Tenemos por un lado a la señorita Lourdes, Lourdes de Burchasot, que dice, hola amigos de Cómo está el patio. Muchas exclamaciones. Estoy encantada con que vuelva a esta sección y el año pasado no me hicisteis caso. Pero dice que sí, como un poco...
Recordamos que el email no lo clausuraron.
Dice, venga a enviar mensajes y nada. Porque es verdad que teníamos una barbaridad de mensajes. Yo desde aquí se lo digo a Lourdes. Teníamos una barbaridad de mensajes y entonces teníamos que seleccionar los mejores.
Desde Google además nos hicieron una gracia al cerrar una cuenta.
Claro, es que está saturada. Estaba reventada, no había tanto espacio, los gigas se habían llenado.
Porque también pasaban fotos.
Ella dice, que dice, yo soy una señorita decente, no como las guarras a las que leéis.
Es verdad, es que leímos mucho.
Es verdad, es verdad. Tenemos que volver, tenemos que reorientar un poco la sección hacia lo decente, ¿no? Y así no me extraña que el pobrecito chico siga sin encontrar pareja, porque claro, tantas guarras nos... te manda un saludito y un emoticón que yo creo que es un beso. Y estoy aquí para lo que queráis, dice. Lourdes de Burchesov.
Luego me das el correo.
Luego te doy el contacto, el correo.
Porque no vas a hacer como Pablo Vázquez.
Y luego por último, yo creo que...
Sí, no, sí.
Por dar un poco el contraste, ¿no? Ya que no hablamos de guarras ni nada de eso, vamos a hablar de una chica que, bueno, su nombre es Potomamá.
¿Cómo?
No, léelo tú mismo. Potoma, léelo, Adri.
Po barra baja, toma barra baja, rubia barra baja, Playboy 89 de Picassent, vale.
De Picassent. Un pueblo muy noble.
No es publicidad esta.
Potoma rubia para... O sea, algo así, ¿no? Y luego dice, ¿qué pasa a tope? Jeje. Jeje siempre queda ahí bonito. Dice, el Adrián es un tío todo sensible.
Me ha calado hondo.
Y yo soy una chica delicada. Dice, como una flor. Jaja, guiño. Que si es como una flor, yo diría más bien que es como un cardo. Seguramente, no sé por qué me da la sensación.
Hay que hacer un símil.
Hay que hacer un símil entre flor, pues yo creo que más.
A lo mejor es una rosa, una violeta.
A lo mejor es una rosa pura y delicada, no lo sé.
Sin espinas.
Lo que pasa es que no he encontrado a nadie, porque claro, dice que es un tío sensible. Lo que pasa es que no has encontrado a nadie como la Noé, sino con muchas es. Luego, entre paréntesis, jeje, otra vez, que yo creo que le da un toque así como de gracioso a la cosa. Dice, como la Noé, así, fiestera, que de Marchuk... Uy, perdón. Que de Marchuti de la buena. Ah, que le dé Marchuti de la buena, que te dé Marchuti de la buena, de la de verdad. Luego dice, Adrián, así con mayúsculas y minúsculas, sí. Estoy abierta a todo, libre como los taxis. Y luego dice, ese Adrianito loco.
¿Eso qué?
Ese Adrianito loco. ¿Adrianito loco?
Sí, 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 sí.
Es jerga,
sí,
es jerga.
Claro, es bacán.
Y luego dice, venga, agrégame el 20. Y luego, besines cariñosos.
Bueno, tiene 20, Adri.
Tiene 20, tiene 20.
Tiene ayer.
Si tengo que hacer una valoración, me llama más la atención Lourdes.
Pero si Lourdes es... Lo siento, con todo nuestro respeto, exactamente, es un poco sosa, le falta ahí un poquito, ¿no?
Un beso,
ya,
Lourdes.
Yo digo siempre que no estás para elegir.
Hombre, ahora mismo puedo elegir, bueno, sí, podría hablar con las dos, pero tengo que dejar clara mi postura. Y yo pienso que la... Toma...
La Noé, luego se ha destapado como la Noé.
La Noé,
con muchas...
Yo me mandé para Playboy 89.
Que eso te ha gustado más,
¿no? Me gusta más. La veo... ¿Cómo lo podría llamar? Demasiado cañera para mi gusto. No en el sentido de...
Demasiada Marchuti, ¿no?
La veo... Sí. En Scorpias, en Rocolas, en Pirámide. Ese pero rollo que, a mí no, me, no me va, no me va. Yo soy más tradicional. Yo paseos, románticos, picnic...
Pero si has dicho que quieres ir al cine para meter mano, ¿qué estamos hablando?
Eso es romántico.
Cerrada, a ver.
Bueno, yo, mira, ahora cuando a puerta cerrada me dais el este de las dos y lo consultaré con la mujer.
¿Tú haz caso a Antolí?
Antolí.
De momento.
Que hazle caso, che, enano, píllate cualquiera y pim pam.
De momento nos quedamos con el apoyo que te ha brindado mucha
gente, sí. Gracias a todos.
Parámosla de predicar el programa de hoy. Señoras, señores, la semana que viene más ¿Cómo está el patio? Presentado, atención, por Adrián Correcher. Porque Adri, la semana que viene vuelves a coger las riendas de este programa.
Uy.
Ánimo, tú puedes también.
A ver, por poder puedo hacerlo. Pasa que claro, suelen salir desastres.
Bueno, que no, que será muy bien.
Bueno.
Y bueno, un placer, Adrián Correcher. La semana que viene, ánimo en esa labor de presentación.
No me das ánimos como Antolí.
Y también, tú puedes, sí. Es que lo veo más negro que Antolí, pero no sé. Será el trato demasiado cercano. Javier Calderón, buenas tardes, noches. La semana que viene más, a ver qué tal se porta Adri.
Sí, ya veremos cómo, por qué sale, por dónde sale este hombre.
Y Javier Pastor, un placer. A ver si la semana que viene también asistes a este gran espectáculo que va a ser ver a Adri ahí enganchado al micro.
Espero no perdérmelo. Vamos.
Bueno, se despide quien nos habló con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Yo dentro de 2 semanas estaré aquí con todos ustedes. Encantadísimo de la vida. Que tengan una feliz semana. Adiós.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.